¿Y esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale? ¿Esto cuándo sale?
¿Esto cuándo sale?
Estás escuchando el nuevo podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
¿Y esto cuándo sale?
En mi clase, en la Facultad de Periodismo, éramos más o menos 120. Y te aseguro que habría unas 80 chicas, 80 compañeras, 80 futuras periodistas. Pero tengo la sensación de que, aunque hemos avanzado como sociedad, en el sector todavía faltan pasos por dar. Creo que en el tema de salarios todavía hay mujeres periodistas que cobran menos por ser mujeres. Creo que tengo compañeras que no se atreven a ir a trabajar con la ropa que les gustaría. Creo que si una periodista escala dentro de una redacción, recibirá comentarios que no recibimos los hombres. O creo que, cubriendo noticias, como un partido de fútbol, por ejemplo, también les gritan cosas que no nos gritan a los periodistas.
Estás escuchando el nuevo podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
Soy Alberto Gómez, periodista y nunca fallo a la cita del Congreso. Y por cierto, ahora está a punto de salir mi tren desde Atocha, desde Madrid. Desde donde, si quieres, en marzo, también podrás llegar a Huesca en tren.
Entre destino y destino, se juntan los caminos que van al corazón. Entre destino y destino, se juntan los caminos que van al corazón.
Así que en este vagón vuelvo a mi momento favorito. Mi ordenador, el traqueteo del tren y a escribir un nuevo guión del podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.
¿Y esto cuándo sale?
Antes te contaba mis dudas acerca de si en el periodismo reina la igualdad deseada, pero de lo que estoy seguro es de que en la pasada edición del Congreso hubo 4 ponentes que hablaron sobre género, igualdad y periodismo. Y por eso voy a pedirle a una de ellas, Isabel Valdés, que os cuente qué fue lo más interesante que se dijo en aquella mesa.
Hola Isabel, ¿qué tal? Soy Alberto. Oye, antes de nada, por supuesto, gracias por atenderme. Y venga, cuéntame, si puedes, cuando volviste a Madrid, después del Congreso, ¿qué mensaje, qué idea fue la que más se te quedó de la ponencia?
Hola, Alberto. ¿Qué me llevé del Congreso? Pues mira, del Congreso me llevé sobre todo el Congreso en sí. Es decir, que existan desde hace ya tiempo, pero cada vez más, espacios dentro de citas como es el Congreso de Huesca, dedicadas a esto, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo, me llevé la sensación de que cada vez está más instaurada, más extendida la idea, no que haya un nicho para tratar temas de igualdad, para tratar el feminismo, sino que sea ese feminismo, esa igualdad, la que empape a todo el contenido, a toda la reacción, a todas las decisiones, que es eso que llamamos la transversalidad, ¿no? Que parece un concepto muy etéreo, pero que en realidad no lo es, porque es parte del eje, ¿no? Es como partir de ahí para tratar todo lo demás, para tratar todo el contenido, la información, qué pensamos, cómo decidimos y también cómo se organiza la redacción.
Isabel trabaja en El País y ahora voy con alguien de La Sexta, una periodista muy conocida en toda España por presentar en El Intermedio y también muy conocida en Aragón porque Andrea Ropero, nació en Binacet, a solo 80 kilómetros de Huesca.
Hola Andrea, ¿qué tal? Bueno, supongo que ahora que llegan las Navidades pasarás unos días, ¿no?, en tu tierra. Bueno, venga, va, que no te quiero robar mucho tiempo. Te conté que andaba con el podcast del Congreso y te quiero preguntar, en mi clase, la inmensa mayoría eran chicas. ¿Por qué no hay más mujeres liderando el periodismo?
Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, lo primero es que me encantaría ir en ese tren a tu lado charlando sobre estos temas, pero como no puede ser, pues lo vamos a hacer a distancia. Tienes razón, sí, la carrera estaba en mi clase también, no recuerdo el nombre exacto, pero éramos muchas más mujeres que que hombres. Y es cierto que eso durante todo este tiempo, en el día a día, en las redacciones, en la calle, no se ha notado, ¿no? Siempre ha habido muchos más hombres que mujeres en puestos directivos y mandando. Afortunadamente, como yo tiendo a ser optimista, me voy a quedar con en este caso, la empresa que yo conozco, que es La Sexta, que creo que ha hecho una gran labor apostando por mujeres en ya no solamente en la pantalla, sino también en puestos de dirección de muchos programas, ¿no? Sin ir más lejos, El Intermedio tiene una mujer directora, Carmen Aguilera, además, fantástica, muy implicada en la lucha feminista, y creo que ese es un grandísimo paso. A nivel de informativos, todas las presentadoras son mujeres, la mayoría de las editoras de informativos también son mujeres, ¿no? Por no hablar de las compañeras que están ahí, Mamen Mendizábal, Ana Pastor, Gloria Serra, Cristina Pardo, El Intermedio, por ejemplo, Sandra Sabatés, Cristina Gallego, Thais Villa, estoy yo también, o sea, hablamos de Antena 3 en este caso, pues Sandra Golpe, Susana Griso, ¿no? Creo que hay muchas mujeres cada vez más que afrontan esa responsabilidad porque por fin se nos deja hacerlo, pero aquí el problema creo que también parte de los consejos de administración de las grandes empresas audiovisuales que tienen mucha más presencia masculina que femenina, ¿no? Pero bueno, te decía, tiendo a ser optimista y creo que algo está cambiando y en este caso yo saco pecho por mis compañeras, por mis editoras, que la mayoría son mujeres.
Hasta hace poco los espacios de radio de la mañana eran 100% presentados por hombres, Gabilondo, De Lolo, Herrera.
Sí, sí, tienes razón. Y las cosas antes estaban todavía mucho peor que ahora, ¿no? Algo ha mejorado, bueno, más que algo, yo diría que mucho ha mejorado, pero sigue quedando muchísimo por hacer, porque es evidente que las mujeres no tenemos la misma presión o la misma fuerza que los hombres, ¿no? Pero esto creo que tenemos que analizarlo yendo más allá, no solamente centrándonos en los medios de comunicación, sino al final en la vida en general, ¿no? Y hay un problema en las empresas. No hay más que mirar, por ejemplo, Alberto, el IBEX, creo que solamente un 30%, un 35% de las empresas del IBEX tienen a mujeres en sus puestos del Consejo de Administración. Es una cifra bajísima. Ahí es donde se deciden muchas de las políticas de esas grandes empresas, ¿no? Que al final son en buena parte también el motor económico del país. O a nivel de empresa, solo una de cada cuatro está presidida por mujeres. Entonces creo que el problema es muchísimo más amplio y desde luego hay que seguir apostando por el talento femenino porque es enorme, ¿no? Y solamente hay que darle esa oportunidad. Entonces creo que no tenemos que centrarnos solamente en el mundo audiovisual, que también, sino ir más allá, analizar la sociedad en general, porque sigue habiendo muchísimos espacios en los que se sigue priorizando a los hombres.
Un medio que precisamente ejerce un periodismo, digamos, a la altura de la sociedad a la que aspiramos es Relevo. Marta Caparrós lo presentó en Huesca en 2023 y te pregunto, Marta, ¿es posible tener periodistas hombres en la redacción hablar de fútbol y no caer en machismos?
Hola Alberto, ¿qué tal? Bueno, yo creo que es casi imposible que una redacción en general no caiga en prácticas micromachistas. Las redacciones son, al fin y al cabo, una representación a pequeña escala de la sociedad, como lo son también las aulas. Y sí, hemos avanzado, pero si en la calle se producen esas prácticas, yo creo que es muy difícil que no ocurran dentro de las redacciones. A mí personalmente, lo que me parece especialmente preocupante es el hecho de que cuando se señalan, no se reflexione ni se implementen mecanismos para evitarlos. Y sobre todo, me parece, si me permites el alegato, que no debería ser una tarea solo de las mujeres que habitamos las redacciones, sino un compromiso tácito de todos, tanto el evitar esos micromachismos como el señalarlos y corregirlos cuando estos suceden.
Visto lo que ha hecho Relevo, ¿quién tiene que dar los pasos que faltan, Marta? ¿Los medios, los propios periodistas o el público?
Yo creo que es un compromiso que debe ser coral y retroalimentado. Es una tarea a largo plazo que debe ser sostenible y sostenida en el tiempo. Y para ello no vale solo con que las mujeres que estamos en puestos de responsabilidad o incluso las que no lo están, empujemos para que se haga periodismo con visión de género. Yo creo que si queremos que realmente cambien las redacciones y el enfoque del periodismo deportivo, debe ser una tarea compartida, trasladada, yo creo que como un camino para hacer una sociedad mejor y no como una agenda ideológica o política. Pero si me permites, sí que creo que el primer paso para que eso ocurra, y así lo intentamos en Relevo, pasa por construir redacciones más diversas.
Isabel, ¿tú crees que hay más situaciones incómodas para las mujeres ¿En las propias redacciones o en las coberturas?
Creo que sin duda los eventos que cubrimos, las cosas a las que vamos, ¿no? Yo siempre hablo por mí y lo repito, yo sé que trabajo en una especie de paraíso dentro del ecosistema mediático. Mi periódico, es una redacción con una conciencia feminista que viene siendo trabajada desde hace muchísimo tiempo por muchas otras periodistas y otros compañeros. Y en ese sentido, en las redacciones siempre hay cosas que tratar y siempre hay algún debate, alguna peleita, alguna cosa, pero ni muchísimo menos. Creo que el resto del mundo real, porque las redacciones no dejan de ser, ¿no?, un mundo en pequeñito, creo que es el resto del mundo real en el que seguimos teniendo más problemas. De todas formas, también creo que no es lo mismo un ámbito que otro, no es lo mismo mi cartera, por ejemplo, que hacer deportes o nacional o economía, no tiene nada que ver unos y otros ambientes, y dentro de esos mismos ambientes también hay diferencias, según el evento, la persona con la que te cruces, ¿no?
Bueno, antes de seguir, si no os importa, voy a la cafetería de este tren a hacer un pequeño descanso y luego sigo con ¿Y esto cuándo sale?, el nuevo podcast del Congreso de Periodismo de Huesca, del que estás escuchando el tercero de los capítulos que iremos publicando periódicamente.
Oye, ¿y esto a qué hora sale?
¿Esto cuándo sale?
Estoy nerviosísima. Si me equivoco, ¿podemos parar y repetir?
¿Y cuánta gente va a escuchar la entrevista? ¿Tenéis mucha audiencia?
¿Y esto cuándo sale?
Venga, ya he cargado las pilas con la bebida, más periodística. Y ahora, Andrea, te pregunto a ti, porque quizás eres la que más te expones de las tres invitadas a este episodio, la cara más reconocida en la calle. ¿Tú, Andrea, sigues viviendo situaciones incómodas por ser mujer cuando trabajas fuera de la redacción?
No, aquí sí que te respondo rotundamente que no. Yo no me siento incómoda cuando estoy haciendo entrevistas o reportajes por el mero hecho de ser mujer. Te diré que prácticamente todo el mundo que se acerca es con buenísimas palabras, con buena intención, te felicitan, preguntan por tus compañeros, en mi caso por Wyoming, qué tal. Y ya te digo que son momentos muy agradables. A veces incluso se atreven, ¿no?, a darte algún consejo de, oye, estaría bien que hicierais un reportaje sobre esto, sobre lo otro. Pero insisto, siempre con buenas palabras y con un trato completamente igualitario. En ningún momento, he sentido ahí discriminación. El único problema que yo he tenido en la calle fue cuando Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, me dio un empujón. Creo firmemente, además, que con un hombre no se hubiese atrevido y yo lo que hice fue pararle los pies, que es lo que tenía que hacer, y sacar la cara por mis compañeras de profesión y también por mis compañeros, ¿no? Creo que donde sí que habría que analizar más es en las redes sociales, ¿no? Ahí sí que a las mujeres se nos juzga mucho más por esas cuentas anónimas, ¿no? Esos trolls se ceban muchas veces con nosotras por el físico, a veces comentarios obscenos. De hecho, varias asociaciones de prensa han denunciado la agresión que sufren o que sufrimos las mujeres periodistas en las redes sociales. Ahí sí que creo que hay un gran problema, pero a nivel de calle yo recibo un trato igualitario.
Y tú, Isabel, escribiendo fuera o dentro de la redacción, ¿qué historias son las incómodas o desagradables de cubrir, las más urgentes que tendríamos que cambiar?
Ahí lo tengo clarísimo. Para mí las historias de violencia son especialmente duras. El maltrato continuado, el maltrato psicológico, el maltrato físico y entre todo ello la violencia sexual es una cuestión que me consume de alguna forma a diario y que me hace vivir de alguna forma en un estado permanente de cierta tristeza, ¿no?, y de cierta frustración. Enfrentarse al dolor y al sufrimiento de muchas mujeres a diario desde hace mucho tiempo y tener la conciencia de que ese dolor está existiendo mientras que tú desayunas, escribes, haces otras cosas, vives, ¿no?, es tremendo y es muy difícil separar a veces una cosa de la otra. O sea, para mí el trabajo no es solo trabajo, sino es una convicción personal es una convicción cívica, es una convicción ciudadana, es un compromiso, ¿no?, de alguna manera con las mujeres, con la sociedad y con que este mundo necesita cambiar sobre todo la erradicación de la violencia, que probablemente sea el más difícil y el que más a largo plazo mira a todo el mundo y que sin embargo es el más urgente y el más necesario.
¿Establecer protocolos para evitar algunas de las situaciones que me estáis contando, Marta, podría ser parte de la solución?
Los protocolos existen. La cuestión es, por un lado, si esos protocolos son conocidos por todos los empleados y empleadas, y por otro, si se cumplen cuando hay situaciones de acoso, ya sea laboral o sexual. Creo que los protocolos son importantísimos, imprescindibles, pero lo más importante es hacer que sirvan para algo. Y estos protocolos pueden llegar a fallar, depende de quién los ejecute. Creo que hace falta también formación y sensibilidad para trabajar con posibles víctimas. Y debemos ser todos firmes en la lucha contra el acoso, venga de donde venga.
Bueno, yo creo que hemos analizado bastante bien lo que pasa, lo que desgraciadamente sigue pasando, o mejor dicho, por lo que seguís pasando. Pero antes de acabar, que no quiero robaros más tiempo, quería preguntaros, ¿y qué pasará? ¿Cambiarán? ¿Mejorarán las cosas? ¿Veis el vaso medio lleno o medio vacío?
No veo un vaso, sino que veo muchos.
Me gusta que me hagas esta pregunta porque yo soy optimista por naturaleza. Creo que vamos por el buen camino. Soy optimista.
Yo hago siempre la reflexión desde la genealogía, es decir, yo no me posiciono hoy y miro solo el hoy y pienso, joder, qué puta mierda de vida tienen las mujeres, en absoluto. Sé y soy muy consciente de que venimos de lugares muchísimo peores.
Hemos avanzado mucho, creo que lo vamos a seguir haciendo porque ya no solamente en los medios de comunicación, ¿no?, sino que en la sociedad hay una conciencia mucho mayor sobre esa igualdad entre hombres y mujeres, sobre romper el techo de cristal, sobre darnos las mismas oportunidades que a vosotros. Básicamente es un tema de discriminación.
Pues creo que una de las cosas más oportunas que ha aportado el relevo a la profesión ha sido agitar, con su nacimiento y su enfoque, la forma en la que se hace periodismo deportivo también en otras redacciones, sobre asuntos tan relevantes como cuánto espacio se le dedica al deporte femenino o cómo hablar a la generación Z.
Creo que va a haber una división, como ya existe, ¿no?, una polarización entre aquellos medios que van a continuar con una línea férrea de defensa de los derechos humanos y entre aquellos medios que van a seguir negando esta violencia, invisibilizándola o van a seguir tratándola de esa forma en la que se trataba antes, con todos esos sesgos lingüísticos que hablan todavía de crímenes pasionales, de hombres ebrios o drogados que por eso mataron. Ojalá me equivoque y vayamos hacia otro lugar.
Por otro lado, hacer el periodismo que hacemos, el periodismo en el que creemos, pues conlleva evidentemente sacrificios. Jugamos con unas reglas diferentes al resto. No hacemos clickbait, no tiramos de información generalista para generar visitas, no hablamos de la última hora del reality show de turno. Y todo eso, evidentemente, conlleva tener que hacer mucho más esfuerzo para alcanzar los objetivos. Pero es el proyecto en el que creemos.
Pero aquí también te diré que os necesitamos a vosotros, a los hombres. Os necesitamos a nuestro lado, porque esto no es una lucha de hombres o mujeres. Esto va una lucha de nuestra sociedad, del mundo que le queremos dejar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Y yo tengo clarísimo que quiero dejarles un mundo igualitario en el que a ti y a mí nos puedan ofrecer el mismo trabajo, el mismo salario, sin juzgar si uno es masculino o uno es femenino, ¿no? Así que sí, soy optimista y creo que cada vez las cosas para las mujeres no serán más favorables.
Y una última, Andrea. Tú fuiste profeta en tu tierra, un año fuiste ponente y otro incluso te encargaste de la clausura en Huesca. ¿Qué es para ti acudir al Congreso? ¿Qué le dirías a quien no haya ido nunca, como periodista y como aragonesa?
Bueno, pues si hay algún estudiante o algún periodista que todavía no ha pasado por el Congreso de Periodismo de Huesca, pues ya está tardando, Alberto. Como decías, yo he estado allí en dos ocasiones. Bueno, es una cita, me parece que imprescindible ya, ¿no? En la agenda periodística anual, por las cosas que se analizan, por las personas, los periodistas que intervienen, y porque al final es una apuesta en común, ¿no? Es un poco una ITV colectiva de analizar cómo está el periodismo y hacia dónde tenemos que ir. Yo, desde luego, las dos veces que he ido he salido encantada. Además, claro, es que es mi tierra, es que es Huesca, así que por favor tenéis que ir a conocer esa maravillosa ciudad, esa maravillosa provincia. Y nada, Alberto, si pasas por Uinacé, por Monzón, saluda a mis paisanos, mi familia estará encantada de acogerte. Y un abrazo para todos los compañeros. Nada, disfruta de ese trayecto, disfruta de Huesca y por favor no faltéis nunca a este congreso.
Yo es que hablo mucho. Tú me cortas si me enrollo demasiado. ¿Publicarás mi foto? Este es mi lado bueno. Oye, esto no lo pondrás de titular, ¿verdad? ¿Y esto cuándo sale?
Y antes de acabar, atento porque en cada capítulo os voy a desvelar un pequeño secreto del Congreso y ahí va el de este capítulo. A los mandos técnicos del Congreso están dos personas que son parte del equipazo que organiza el Congreso. Se llaman Paul y Pablo. Ambos hacen magia, todo suena bien, los vídeos no se cuelgan. ¿Y sabes qué? Paul, cuando no está en el Congreso, se dedica a pilotar drones con los que graba carreras de motos espectaculares. Y Pablo no es que dibuje o ilustre de manera espectacular, es que incluso llegó a hacer el cartel del propio Congreso en 2023. Son tan buenos profesionales que son de los primeros en retirarse del bar al que todo el mundo acude la noche del Congreso. Y hasta aquí este nuevo episodio de ¿Y esto cuándo sale?, el podcast del Congreso de Periodismo de Huesca. Os dejo con otra canción que tocó nuestra banda, formada por un selecto grupo de periodistas, durante la noche del Congreso. Y os espero en nuestro siguiente capítulo. Allí estaré, a un solo clic de distancia.
¿Y esto cuándo sale?
El nuevo podcast del Congreso de Periodismo de Huesca.